Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Saludos, muy buenos días. Son las 8:30 del domingo 19 de mayo de 2024, domingo de Pentecostés. Acudimos una vez más a esta cita semanal con la actualidad religiosa en Iglesia Noticia hasta las 9, hora de la Santa Misa, en el programa 1881 que llega a ustedes gracias a Daniel Delgado en el control de sonido y con algunas informaciones que ya les adelanto en titulares. La Iglesia celebra hoy el Día de Acción Católica de la Apostolada Seglar con una llamada al compromiso evangelizador de los laicos. Mientras en Córdoba se han reunido los obispos del sur, los de Aragón han enviado un mensaje de solidaridad y apoyo a los hombres y mujeres del campo. Les contaremos también la llamada al diálogo a las religiosas clarisas de Belorado tras anunciar su intención de abandonar la Iglesia. También los primeros pasos para la creación de un seminario interdiocesano para las diócesis de Santiago de Compostela, Tuy Vigo y Mondoñedo Ferrol. El Papa, que ayer visitó la ciudad de Verona, celebrará a las 10 de la mañana en la misa del domingo de Pentecostés. Además, Francisco ha nombrado nuevo nuncio apostólico en Venezuela al madrileño Alberto Ortega y ha pedido trabajar por una cultura de la vida, incrementar la ayuda a los países más pobres y reconocer la deuda ecológica. Con esta y otra noticia les acompañamos hasta las 9.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
La Iglesia celebra en este domingo de Pentecostés el Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar. Con el lema Laicos por vocación, llamados a la misión, la Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y Vida invita a todos los bautizados a proclamar el Evangelio, a la misión que Jesús encomendó de sentirse corresponsables en la vida y en la misión de la Iglesia. Se trata de que el laico sea laico por vocación en todos los ámbitos de la vida, encarnado en el mundo, la familia, el trabajo, la educación, el cuidado de la casa común y de una manera particular en la vida pública. Eva Fernández es la presidenta de Acción Católica General.
A mí me gustaría que también nos centráramos en los que estamos bautizados en el sentido de poder renovar ese ardor misionero, en poder renovar nuestro amor primero del Señor para así ser muchos más los que podamos transmitir a los que no lo conocen pues el mensaje de Cristo que tiene para sus vidas, ¿no? Y creo que, bueno, pues ahí tenemos todos los laicos esa responsabilidad de ir realmente entendiendo nuestra vida como una vocación en medio del mundo.
Es una vocación que se desarrolla también en el interior de la vida de la Iglesia, ayudando en la liturgia, en la catequesis o en los grupos parroquiales.
No somos francotiradores, sino que en la comunidad nos sentimos acompañados, nos sentimos estimulados y también nos sentimos enviados para que una vez que estemos en el mundo también podamos escuchar, compartir, acompañar, ¿no?, a las personas en su realidad cotidiana y luego volver a traer a la comunidad todos esos anhelos, todas esas esperanzas, todas esas inquietudes para que juntos también podamos dar respuesta, ¿no?, a lo que realmente necesita nuestro mundo y no la idea que nosotros nos hagamos, sino realmente lo que se necesita, ¿no?
Nos detenemos ahora en la reunión de los obispos del sur celebrada en Córdoba, donde se han estudiado, entre otros temas, la formación de los sacerdotes y la renovación del convenio de asistencia religiosa en los hospitales. La delegada de medios de comunicación de la diócesis de Córdoba es Natividad Gavira. Buenos días.
Buenos días. La Asamblea ha revisado y ratificado el documento Usos Extralitúrgicos de las Iglesias Dedicadas al Culto. Se trata de un documento en el que se ofrecen indicaciones claras para el mejor desarrollo de actos a celebrar en lugar sagrado. También han hablado, entre otros temas, de la formación de los candidatos al sacerdocio en los seminarios mayores de Andalucía. Por su parte, el obispo de Jaén, Monseñor Sebastián Chico, delegado en la Asamblea para la Pastoral de la Salud, ha informado del proceso de renovación del convenio entre la Iglesia Católica y la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía que regulará la asistencia religiosa en los centros hospitalarios dependientes del SAS. Monseñor Teodoro León, obispo auxiliar de Sevilla y delegado de enseñanza en la Asamblea, ha informado de la participación de las diócesis andaluzas en el encuentro de delegados de enseñanza organizado por la Conferencia Episcopal Española. Los obispos andaluces han dado el placet al obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, para abrir el proceso de sobre la vida, virtudes y fama de santidad de la hermana Belén de la Cruz, carmelita descalza del convento Nuestra Señora de la Sierra de San Calixto en Hornachuelos, fallecida el 5 de abril de 2018.
Con motivo de la festividad de San Isidro Labrador, los obispos de las diócesis de Aragón han enviado un mensaje de solidaridad y apoyo a los hombres y mujeres del campo. Repasan los problemas que tienen que afrontar, como el acceso a las ayudas de Europa o la competencia desleal, al tiempo que invitan a la gente de la ciudad a valorar su trabajo. COPE Zaragoza, Enrique Pérez.
¿Qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, los obispos de Aragón han hecho un llamamiento a la solidaridad y al apoyo a los hombres y mujeres del campo con motivo de la festividad de San Isidro Labrador. Y lo han hecho a través de una carta conjunta titulada Desafíos y Esperanzas en el Mundo Rural. Es una carta firmada por los 5 prelados aragoneses en la que recuerdan las dificultades y desafíos a los que se enfrentan los profesionales del campo y la necesidad de recibir ayudas para sacar su trabajo adelante. También destacan los valores que el mundo rural aporta a la sociedad, como un estilo de vida más tranquilo, el contacto con la naturaleza o una vida más saludable, e invitan a la sociedad a valorar y reconocer el trabajo de quienes viven precisamente en el medio rural. José Antonio Satué es el obispo de Teruel y Albarracín.
Además de reconocer a los hombres y mujeres del campo vuestra aportación, también queremos invitar a quienes vivís en la ciudad a valorar el trabajo del mundo rural y a mirar con espíritu solidario los numerosos problemas que el mundo rural debe afrontar en el contexto de una economía cada vez más globalizada.
Los obispos aragoneses animan a la sociedad a trabajar juntos por un desarrollo sostenible, por preservar el equilibrio ecológico y por combatir problemas como el de la despoblación. Una carta que está firmada por Monseñor Carlos Escribano, arzobispo de Zaragoza, don Vicente Jiménez, arzobispo emérito de Zaragoza y administrador apostólico de Huesca y de Jaca, don Ángel Javier Pérez Puello, obispo de Barbastro Monzón, don José Antonio Satué, obispo de Teruel y Albarracín, y don Vicente Rebollo, obispo de Tarazona.
Los obispos de Santiago de Compostela, Tui, Vigo y Mondoñedo Ferrol han dado ya los primeros pasos para la creación de un seminario interdiocesano en Galicia que tendrá su sede en Santiago de Compostela. En una carta a los sacerdotes afirman que es un paso difícil pero necesario para ofrecer la mejor información a los futuros sacerdotes. COPE Santiago, Patricia Iglesias, buenos días.
Buenos días. La formación de los nuevos sacerdotes fue uno de los asuntos que trataron los obispos españoles en su reunión de noviembre pasado con el Papa Francisco. El arzobispo compostelano, Monseñor Prieto, explicó en COPE que después de ese encuentro y de una reflexión serena y profunda, las diócesis de Santiago, Mondoñedo Ferrol y Tui Vigo han decidido poner en marcha un seminario mayor interdiocesano con sede en la ciudad del Apóstol.
De la necesidad de una formación cada vez más profunda, más integral también como se concibe, unas notas esenciales en las cuales las dimensiones humana, espiritual, intelectual y pastoral y comunitaria estén presentes. Con lo cual, en este caso, es sumar fuerzas y esfuerzos en algo tan significativo como los seminarios para nuestras iglesias diocesanas.
Monseñor Prieto explicó también que se trata de un paso difícil, pero necesario. Invita a que en cada una de las iglesias se sienta como propio este seminario interdiocesano y añade que esto no impide que cada diócesis acompañe a sus seminaristas y realice un trabajo vocacional con el respaldo de la nueva institución. Se ha constituido ya una comisión integrada por 3 sacerdotes de cada diócesis implicada para iniciar todo el proceso administrativo que precisa la puesta en marcha del Seminario Mayor Interdiocesano.
El lunes se publicó la noticia de que las clarisas de Belorado anunciaban su abandono de la Iglesia conciliar y señalaban, entre otras cosas, el impedimento del Vaticano para la venta de un convento de su propiedad en Derio para hacer frente a la compra del monasterio de Orduña, en el que habían realizado algunas obras con importantes inversiones. El arzobispado de Burgos ha llamado en reiteradas ocasiones al diálogo ante la gravedad de un acto que podría conducir a su excomunión. COPE Burgos, Raúl González.
Las clarisas de Belorado anunciaban que dejaban la Iglesia Católica en un comunicado y un manifiesto católico salido del monasterio y firmado, eso sí, solo por su abadesa, sin saber la conformidad de toda la comunidad. De hecho, algunas de las monjas han abandonado el cenobio al mostrar su disconformidad con esta decisión. Las religiosas se declaran sedevacantistas, reconociendo como último papa válido a Pío XII y llamando usurpadores a todos sus sucesores. Las clarisas también acusan al arzobispo de Burgos y la Santa Sede de bloquear la licencia de venta de un convento que poseen en Derio, la diócesis de Bilbao, para adquirir otro en Orduña y que ahora no pueden pagar y cuyas propietarias, que son las clarisas de Vitoria, reclaman. Acusaciones de las que el arzobispo don Mario Iceta ha querido defenderse.
No tengo ningún documento porque la venta es, como digo, entre el propietario, en este caso son las monjas, y quien sea su comprador, que no sé quién es. Ciertamente al obispo se le pide su parecer, pero al obispo de Bilbao, donde está el monasterio, no a mí.
En medio de este asunto aparece en escena la figura de Pablo de Rojas Sánchez Franco, un falso obispo al que don Mario Iceta ya tuvo que excomulgar cuando don Mario era obispo de Bilbao y bajo cuya tutela dicen ahora someterse las religiosas.
Él mismo ha afirmado de sí haberse hecho consagrar obispo por el señor Daniel Dolan, incurriendo en delito de cisma. Ha atentado la celebración de diversos sacramentos en nuestra diócesis. volviéndose a hacer consagrar obispo por el cismático Monseñor Williamson, actualmente en situación de excomunión.
Una triste situación que, desde el punto de vista canónico, supone un atentado de cisma y que don Mario desea revertir, aunque no logra ponerse en contacto con la comunidad.
Pues además de negar la legitimidad del Papa, también negar el Concilio Vaticano II, está detrás el problema de los inmuebles y las dificultades económicas de las que informó el vicario general de la diócesis de Vitoria. Desde allí nos lo cuenta Elisa López. Buenos días.
Buenos días. Una grave situación económica es la desencadenante de la ruptura de las clarisas de Belorado y Orduña con la Iglesia Católica. El vicario general de la diócesis de Vitoria y confesor de las hermanas desvela que no podían hacer frente a las deudas de reparación del monasterio vizcaíno, pese a pasar largas horas en el obrador. Carlos García Yata asegura que son creyentes y confía en recuperarlas.
Estoy llevándolo con dolor, con sufrimiento, pero sigo confiando en ellas. Vamos a ver si se establecen puentes. Y toda esta locura, al final, pues se queda simplemente en un mal sueño. Vamos, apuesto, pues porque son buenas personas, o sea, no son personas raras, son personas normales y creyentes, normales y corrientes, son creyentes.
Explica que detrás de su repentina rebeldía y de la compra del monasterio de Orduña, vendiendo otro dederio vacío de su propiedad, podría estar un tercer interlocutor, el obispo excomulgado Pablo de Rojas, a cuya tutela se han entregado estas clarisas. García Yata explica que las hermanas pretendían vender el monasterio de Derio a un precio tan bajo que el Vaticano frenó la operación.
Ellas estaban pasando una grave situación económica, eso es cierto. Pues haya aparecido un tercer interlocutor que detrás de él haya pues también pues grupos económicos importantes y que haya querido aprovecharse y ofertar una salida económica para ellas, todo parece que es así.
Ahora las clarisas de Vitoria, propietarias del monasterio de Orduña, han llevado el asunto a los tribunales porque las hermanas de Belorado no han cumplido con los pagos comprometidos y porque consideran que no se pueden quedar con los bienes de la Iglesia tras haberse ido a una secta.
Y la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada publicó un comunicado en el que lamenta la decisión de las religiosas clarisas de abandonar la Iglesia Católica, considera ofensivo el contenido de la carta y del documento de 70 páginas en el que se fundamenta. Señala además que el texto de este manifiesto se corresponde con los denominados sedevacantistas, que niegan la validez del Concilio Vaticano II y que entronca con un grupo que es considerado una secta por los expertos. Pide también la comisión que cada religiosa de estos monasterios, con libertad de conciencia, pueda expresar su postura, así como la apertura de toda la comunidad al diálogo con obispos y sacerdotes por el bien de este monasterio y de cada hermana clarisa. En la fiesta de San Isidro, el arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal José Cobo, hizo una llamada a un diálogo constructivo en estos tiempos de división, crispación y polarización que vivimos, en los que tan fácil es levantar muros y hacer descalificaciones.
Como los tiempos de Isidro, estos son también tiempos turbulentos, tiempos de división y me atrevo a decir que de crispación. Un mundo en el que la polarización no es únicamente la palabra más exitosa en el diccionario del año pasado, sino una actitud que se va consolidando, desgraciadamente, llevando a enfrentamientos y tensiones entre todo tipo de grupos sociales.
Ante los ídolos de nuestro tiempo, como el poder, la ideología, el bienestar o la seguridad, el cardenal Cobo reivindicó volver la mirada a la trascendencia.
Que el hambre y la sed de sentido y de trascendencia tan universal se está intentando saciar con alimentos que nos dejan vacíos y no hacen lo que prometen. Porque miramos a Dios, pero no nos dejamos que Él, el mismo Dios, nos cambie el corazón. Porque demasiadas veces nuestro centro lo ocupan ídolos que nos entretienen, nos entusiasman para después dejarnos vacíos.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMA, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Cuando eres voluntario de la recogida primavera organizada por los bancos de alimentos, das más de lo que imaginas.
Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan.
Somos Joseba y Carlos Arguiñano y nosotros ya somos voluntarios. Únete en recogidaprimavera.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Comenzamos ahora el repaso a la actualidad internacional en el Vaticano, donde el Papa celebrará a las 10 de esta mañana la misa del domingo de Pentecostés. Ya en la audiencia del miércoles, dedicada a la virtud de la caridad, Francisco animó a rezar por los pueblos que sufren la guerra y pedía a la comunidad internacional ayudar de forma inmediata a las víctimas de las inundaciones en Afganistán. Nos vamos ya a Roma con la información de la corresponsal de COPE en el Vaticano y en Roma, Eva Fernández. Buenos días.
Muy buenos días, Faustino. El Papa completó esta semana el recorrido por las virtudes teologales, hablando de la caridad ante una abarrotada plaza de San Pedro. Aseguraba que existe un amor que viene de Dios y que nos permite amar al prójimo como Dios le ama. Este amor, por causa de Cristo, nos empuja hacia donde humanamente no iríamos. Es el amor a los pobres, a los que no son amables, a los que no nos aman y no son agradecidos. Es amor por lo que nadie amaría, incluso por el enemigo.
La caridad de Cristo, como nos recuerda en la Bienaventuranza, nos apremia a ocuparnos de los hermanos más pequeños, más relegados. Se trata de un amor concreto, de un amor intrépido, que abraza incluso lo que no es amable. Un amor que perdona, olvida, bendice y se entrega sin medida. Esta virtud es la puerta estrecha que nos permitirá llegar al cielo. Será el único criterio de juicio, pues al atardecer de nuestra vida seremos examinados en el amor.
Y como decías, además del llamamiento a la comunidad internacional para que proporcione la ayuda y el apoyo necesarios para proteger a los más vulnerables tras las inundaciones de Afganistán, el Papa volvió a insistir en que no nos olvidemos de rezar por la paz y por todas las personas que sufren la guerra, porque la guerra es siempre una derrota, siempre.
El Papa ha insistido en numerosas ocasiones en la necesidad de cuidar a los mayores, especialmente a quienes sufren la soledad, así como su relación con las nuevas generaciones. Abuelos y nietos son protagonistas hoy del comentario desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos días.
Faustino, buenos días. La niñez y la vejez son los dos polos inexorables de la existencia humana. Nacemos un día imprevisto para nosotros y moriremos cuando Dios quiera. Entre esas dos circunstancias discurren nuestras vidas con sus altos y bajos de todo tipo. La Iglesia desde siempre ha defendido el valor de toda vida humana desde su nacimiento hasta su fallecimiento natural, y lo hace porque defiende que la vida es un don de Dios y nadie, ni uno mismo, puede decidir en su lugar. Francisco, en su constante magisterio, se ha hecho paladín de estos valores, y por eso el pasado 8 de diciembre anunció que había instituido la Jornada Mundial del Niño, que va a celebrarse en Roma los días 25 y 26 de mayo. El Papa quiere que todos miremos al mundo con los ojos de los niños, que son la esperanza de los pueblos y de su futuro. Una jornada que en estos tiempos convulsos que vivimos será como un grito contra los señores de la guerra y de la violencia que siembran el terror y la muerte. Meses más tarde se celebrará siempre en la Ciudad Eterna la Cuarta Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores, que este año tendrá como tema estas palabras de un salmo: «En la vejez no me abandones». En su mensaje para esta jornada, el Papa ha subrayado que la soledad es la amarga compañera de la vida de los que son mayores y abuelos. La soledad y el descarte, afirma en otro pasaje, se han vuelto elementos recurrentes, son el fruto de una exclusión programada, una especie de triste complot social y, en otros casos, lamentablemente, de una decisión propia. La reacción que el Papa desea suscitar es totalmente la contraria. Frente a la actitud egoísta que lleva al descarte y a la soledad, escribe, contrapongamos el corazón abierto y el rostro alegre de quien tiene la valentía de decir «no te abandonaré» y de emprender un camino diferente. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. El Papa ha nombrado nuncio apostólico en Venezuela a Alberto Ortega Martín, madrileño de 61 años, ha trabajado en las nunciaturas de Sudáfrica y Líbano y como coordinador de la sección de relaciones con los estados de la Secretaría de Estado de la Santa Sede. En 2015 fue nombrado arzobispo y nuncio en Jordania e Irak y desde el año 2019 era el nuncio del Papa en Chile. Y el Dicasterio para la Doctrina de la Fe ha publicado un documento sobre las apariciones. También en la mañana de ayer sábado, el Papa Francisco visitó la ciudad italiana de Verona, donde mantuvo encuentros con sacerdotes y consagrados, un acto por la paz en el famoso anfiteatro Arena, visitó una cárcel y celebró la Eucaristía antes de regresar a Roma. Nos lo cuenta Ángeles Conde.
Han sido 9 horas maratonianas para el Papa Francisco en la ciudad de Romeo y Julieta. Desde las 8 de la mañana y sin solución de continuidad, el pontífice ha abrazado la ciudad de Verona y con ella, una vez más, un urgente llamamiento a la paz. La jornada comenzaba con la iglesia local, las consagradas, que por cierto, corrieron raudas y veloces las primeras a abrazar a Francisco, especialmente las de clausura. Los consagrados, los seminaristas, obispos y sacerdotes, les encontró a todos ellos en la Basílica de San Zenón, patrón de la ciudad. A estos últimos, a los confesores, pidió el Papa especialmente que no torturen a la gente en los confesionarios y perdonen siempre y que hagan de Verona la ciudad de la misericordia y del amor, no solo el amor del drama shakespeariano. A continuación, en la plaza de esta Basílica de San Zenón, el pontífice pidió a centenares de niños que no tengan miedo de ir a contar a corriente y hagan siempre el bien. Sin embargo, el evento principal de la jornada fue el encuentro Arena de Paz, en el magnífico anfiteatro romano de la Arena de Verona. Allí un gesto valió más que cualquier palabra, fue el abrazo entre un palestino y un israelí, dos hombres que han perdido a miembros de su familia durante este conflicto. Su testimonio impresionó mucho al Santo Padre, quien además reconoció la labor de las madres en Tierra Santa para conseguir la paz. Después Francisco compartió mesa y mantel con los presos de una cárcel en Verona. También les recordó a estos que hay alguien siempre a su lado y ese alguien es el Señor. El pontífice puso fin a su visita con la Santa Misa, vigilia de Pentecostés en el Estadio Bentegodi de la ciudad, con capacidad para más de 30.000 fieles. Dedicó su homilía, de manera improvisada, por cierto, no siguió el discurso que tenía preparado, al Espíritu Santo, el protagonista de la vida de la Iglesia, dijo el Papa, y el que nos da valor para afrontar la vida cristiana. Después de 9 horas, el Papa Francisco se montó en el helicóptero y llegó en torno a las 6 de la tarde a la ciudad de Roma.
El Servicio Jesuita Refugiados ha lanzado una campaña ante las elecciones al Parlamento Europeo en el que recuerda que cada voto puede fomentar la solidaridad y la hospitalidad. Bruselas, Paloma García Ovejero, buenos días.
Buenos días, Faustino. La campaña se titula Querido Parlamento Europeo, en inglés, y para toda Europa, Dear European Parliament.
Dear European Parliament, I started volunteering with an organization that brings local young people and migrants together.
Y es un llamamiento a los ciudadanos de los 27 para que apuesten por la solidaridad y la hospitalidad, el fin de las detenciones de migrantes y acabar con las políticas de externalización de la responsabilidad. O dicho al revés, que votemos por los que quieren proteger a los necesitados y expandir las vías seguras y legales para llegar a nuestro continente. Dice el Servicio Jesuita de Ayuda al Refugiado que hacinar a miles de personas, según el sistema de recepción que se quiere implantar, no solo impone condiciones inhumanas, sino que falla a ambos, a los solicitantes de asilo y a los países miembro, porque deriva la carga a los que están en las fronteras de la Unión Europea, España incluida. Y piden los jesuitas, desde Bruselas, para toda Europa, que se movilicen los jóvenes, que voten pensando que hay alternativas y soluciones al problema de la inmigración.
Ya conocemos más detalles de Hospitalitas, la 27ª edición de las Edades del Hombre, que tendrá lugar en Villafranca del Bierzo y Santiago de Compostela a partir del 12 de junio. Nos lo cuenta desde COPE Ponferrada, Jacobo Casas.
La principal novedad va a ser una experiencia inmersiva que es inédita en la historia de las Edades del Hombre. Para ello se van a utilizar nuevas tecnologías y se podrá disfrutar en la Iglesia de Santiago de Villafranca del Bierzo. El secretario general de la Fundación Edades del Hombre es José Enrique Martín.
Para desarrollar esta producción inmersiva, totalmente original, no se ha recurrido como es habitual a secuencias digitales, sino que se han realizado dibujos a mano que han cobrado movimiento a través de un trabajo de Animatic, que hoy en día es pionero y único en España a esta escala. Estamos expectantes por ver un lugar tan emblemático como la Iglesia de Santiago, con su Puerta del Perdón, dialogar con una narrativa tecnológica tan potente. Será una propuesta espectacular.
Serán más de un centenar las obras que se van a dar cita en Villafranca del Bierzo, en concreto en la Iglesia de la Colegiata. De nuevo, José Enrique Martín.
Reuniremos en Villafranca en torno a un centenar de obras. 110 aproximadamente, con las que también tendremos representación de museos, de otras comunidades autónomas e incluso de colecciones privadas. Entre ellas, pues contaremos con las firmas de artistas imprescindibles, como lo son Gregorio Fernández, Luisa Roldán, El Greco, Diego de Siloe, Juan de Juni o Luis Salvador Carmona, entre otros.
Cabe recordar que Villafranca el Bierzo compartirá sede con la capital gallega, con Santiago de Compostela. El título de la muestra cultural y religiosa es Hospitalitas. La exposición será totalmente accesible gracias a la colaboración de la ONCE.
El miércoles falleció a los 90 años el músico zamorano Miguel Manzano. Compositor, intérprete, investigador y profesor, revolucionó la música litúrgica en el 68 con temas religiosos muy populares como Qué alegría cuando me dijeron, este es el día, desde lo hondo o A ti levanto mis ojos, entre otros. A esa dedicación a la música religiosa hay que sumar su recuperación de la música popular al llevar al conservatorio el folclore como catedrático de etnomusicología. Y un año más, en la fiesta de Pentecostés, se celebra la romería más numerosa de España en torno a la Blanca Paloma en el Santuario del Rocío. COPE Huelva, Ana Oreiro.
A esta hora, más de un millón de peregrinos que están en la aldea preparan la solemne misa de Pentecostés que presidirá el obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra, y que lanzaba este mensaje a los peregrinos.
Que disfrutemos del rocío, que vivamos el rocío profundamente desde la fe, y que experimentemos con hondura pues esa ocasión de vivir la fraternidad. Como familia rociera, como cristianos, como iglesia, como miembros de esta sociedad, ¿no? Yo invitaría a todos los rocieros a esforzarnos por vivir esa experiencia de la unidad.
Huelva no se entiende sin rocío, como nos recordaba el presidente de la Hermandad Matriz, Santiago Padilla, y es que la devoción aumenta año a año, y se han desbordado todas las previsiones.
Creo que Huelva sin la devoción a la Virgen del Rocío no se entiende, no la entenderíamos los rocieros, los almonteños, pero yo creo que incluso en otros lugares de España y del mundo el nombre de Huelva está también, como no puede ser de otro modo, vinculado a la Virgen del Rocío, y esto pues como digo viene a certificarlo, a sellarlo y a motivarnos para seguir estrechando esos lazos de vinculación de Huelva con el Rocío.
Esta noche salto a la reja y el momento más esperado, la mañana del lunes, con esa procesión en la que la Virgen visitará cada una de sus hermandades filiales. La Blanca Paloma regresa al santuario y comienza el camino de vuelta.
Hasta aquí Iglesia Noticia, programa 1881. Volveremos dentro de 7 días. Un saludo de Faustino Catalina.
Buenos días, estamos llegando a las 9, las 8 en Canarias de este domingo 19 de mayo. Estamos pendientes de que se produzca la repatriación de los 3 supervivientes españoles, uno de ellos una mujer en estado grave, y de los cuerpos de los 3 fallecidos en el atentado de Afganistán que tuvo lugar este viernes. 2 de las víctimas son una madre y una hija, ambas eran farmacéuticas en Barcelona y Terrassa. El tercer fallecido es un hombre de 71 años, natural de Girona. A raíz de este suceso se ha abierto un debate sobre la conveniencia de hacer turismo en Afganistán, un país que está bajo el régimen talibán. talibán desde 2021. Abdullah Nori fue asesor de la Embajada de Afganistán en España.
La situación es bastante insegura, sigue siendo, es una zona, es un país en conflicto. Nunca se recomendó viajes a Afganistán, nunca fue recomendado por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores. Por lo tanto, está considerado una zona en conflicto continuo.
Sigues en COPE, te quedas ya con la Santa Misa.